Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 7 de noviembre de 2023. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera están en el control técnico. Soy Álvaro Lorenzo y hoy tenemos que hablar mucho de comités, mucho de jueces. Para contaros que en principio la losa va a estar en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Se ha declarado por el juez único de competición esa alineación indebida de Granada, aunque es verdad que tiene todavía 10 días para alegar al comité de apelación, con lo cual no es oficial del todo, pero bueno, es un gran paso para que la losa vuelva a recibir a un primera en Alomba. Y en el Celta, la buena noticia es que parece que Iago Aspas no va a ser sancionado, no van a entrar de oficio por sus palabras tras el partido, tras el atropello arbitral al Celta ante el Sevilla y haber derribado el VAR del enfado que tenía el bueno de Iago Aspas. Ahora hablamos de estos temas, pero lo primero es escuchar una reflexión más sobre arbitraje. La trae un nuevo colaborador de nuestra cadena, como es Mateu Laoz, pero no la destacamos por ello, no la destacamos porque, en mi opinión, tiene bastante razón y es un buen razonamiento de un árbitro español ya retirado, pero que fue internacional y fue quizá uno de los grandes nombres de nuestro arbitraje en los últimos años, aunque fuera querido por muchos y odiado por muchos otros. Pero ya digo yo que ojalá hubiera 20 árbitros que dejaran jugar como Mateu Laoz y que hablaran como los jugadores con los que se pudiera hablar y no lo que estamos viendo ahora. Árbitros que no pitan nada sobre el verde, que no tienen criterio, que no se puede hablar con ellos y que esperan a lo que les diga el VAR para atreverse a actuar. Esto decía Mateu Laoz en el día después al celtismo.
Yo desde aquí animo, por favor, al celtismo. Tuve la suerte de estar arbitrando en este caso en su centenario. Que sí, que solo, por suerte solo llevamos 12 jornadas, que estas cosas están pasando y mucha gente necesita hacer un estudio muy profundo porque no estamos haciendo bien las cosas. Es normal que vean fantasmas, como apasionado del fútbol, como alguien que ha estado 32 años en el arbitraje. Por favor, que no vean fantasmas, pero que sí, que la parte, en este caso, del arbitraje.
Toño, claro, que no vean fantasmas es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero luego el problema
hacerlo.
Es, existe buena voluntad, claro, existe buena voluntad, claro. Existe una reunión, el celtismo espera que se ha producido, que tratas de organizarlo, que tratas de reconducirlo, pero luego suceden jugadas como las de penaltis.
Y espero que el Comité Técnico de Árbitros, con todos sus árbitros, empiecen a, en este caso, a reflexionar, y hecho el silencio, a reflexionar lo que está pasando, porque la gente ya no entiende por qué entra el VAR, por qué no deja de entrar el VAR.
Es difícil no ver fantasmas, pero tienes razón, Mateu, que hay que reflexionar ya porque el aficionado al fútbol, los clubes, los entrenadores, los jugadores, ya nadie entiende nada. No sé si ni siquiera si los propios árbitros lo acaban de entender. Y otra buena reflexión de Mateu Laoz en general sobre el arbitraje en España.
Arbitraje podría ver el fútbol abriendo la puerta y está mirando por la mirilla.
Eso es, claro, eso no puede
y
ser.
Y podría abrir la puerta y ver jugadas y ver fútbol y respirar y entender de táctica, de estrategia y está mirando por la mirilla. Estamos metiendo la lupa, lo estamos ralentizando 5 velocidades y
claro,
eso
digo,
no es fútbol, estamos distorsionando el deporte.
Ahora se habla incluso de que Medina Cantalejo, el presidente de los árbitros, estaría dispuesto a que se publicaran los audios de VAR. Pues oiga, sería un paso importante en el fútbol español que se pudiera escuchar lo que hablan los árbitros. Quizá alejaría fantasmas y sospechas de muchos, aunque no sé yo si los dejaría en muy buen lugar por su nivel arbitral. Pero seguimos en día con decisiones, con esa no sanción a Iago Aspas y con la resolución del juez único de competición sobre la alineación indebida del Granada. Bueno, en principio lo esperado, que es que le dan la razón al Arosa y el Granada ha cometido alineación indebida. Dice la resolución adoptada por el juez disciplinario que declara alineación indebida del Granada en ese partido y que le da 10 días para alegar ante apelación. Es decir, el pase del Arosa a la siguiente ronda no es del todo oficial, pero es un gran paso el que ha dado con esta resolución del juez disciplinario. Un juez que ha analizado los argumentos de ambos clubes sigue viendo la alineación indebida del portero del Granada, de Adrián López, dorsal número 31, que disputó además todo el encuentro. No había dudas, ¿no? Considera que no es una competición de carácter profesional y que por lo tanto no pueden jugar mayores de 23 años. En este caso el portero del Granada lo era. Con lo cual, bueno, esa es la decisión. El Arosa, en principio, estaría en el sorteo del próximo miércoles, día 15, a la 1 de la tarde, y volvería a recibir a un primera en Alomba. Queremos, bueno, pulsar cómo ha recibido el Arosa esta noticia, un Arosa que también ha sacado su propio comunicado oficial en respuesta a esta noticia, bueno, diciendo que, obviamente, que se ha declarado la alineación indebida, que quiere ponerlo en conocimiento de sus abonados, aunque les avisa de que cabe ese recurso ante el comité de apelación, con lo cual no es firme la sentencia. Queremos analizarlo con el director general de la Arosa, también delegado Rodrigo Lojo. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo habéis recibido esa primera resolución del juez, que supongo que era la que os esperabais o la que vosotros creíais que tenía que ser, ¿no?
Sí, bueno, es lo que comentábamos la semana pasada, la última vez que hablamos nosotros, es lo que entendíamos, lo que esperábamos, y la verdad es que lo tomamos con alegría, pero con mucha prudencia, porque al fin y al cabo todavía cabe recurso y ya veremos. Tenemos que ir paso a paso y hasta que sea firme tomarlo con alegría, pero como te decía, con prudencia.
¿Qué destacarías tú de esa resolución, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Que consideran que es una competición no profesional y que obviamente no pueden jugar mayores de 23 años, ¿no? Eso es para resumirlo un poco a la gente, para que no entienda todos esos términos farragosos.
el reglamento estaba claro y nos mantenemos en la misma línea de lo que comentamos, claro, la semana pasada, la última vez que hablé contigo. La competición, las bases claramente dicen que no es profesional. Y con lo cual, esa es la normativa, es que no nosotros entendemos que no cabía ninguna otra interpretación ni ninguna otra posibilidad, pero sí es cierto que en temas legales siempre puede haber,
claro,
siempre puede haber sorpresas y como te digo, prudencia y más prudencia.
Insistes en esa prudencia porque, como le estábamos diciendo a la gente, ahora el Granada tiene 10 días para ir al comité de apelación, que hombre, no suele cambiar las decisiones, pero ahí existe la posibilidad.
Sí, irá al comité de apelación. Si en el comité de apelación no les convence, que esperemos que no, todavía le quedan más.
Claro.
Quiero decir, quedan muchísimas vías. Bueno, sí es verdad que la normativa sigue siendo la misma,
sí,
y nosotros nos defenderemos hasta el último momento, como no puede ser de otra forma.
Por cierto, una duda que se me plantea a mí, ¿qué van a hacer con el sorteo? Porque no estará cerrado ese plazo para apelación, es decir, podría no estar todavía resuelta la historia.
Bueno, de momento tenemos que ver todavía si el Granada recurre.
Ya.
Tenemos que ver si es el recorrido que pueda llegar a tener ese recurso, porque sí es verdad que la resolución del juez único es muy tajante. Es muy tajante y muy clarificadora, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que tirar.
Lo bueno, Rodrigo, es que el equipo, con todo esto que está pasando, no se ha descentrado y viene a ganar 0-3.
El equipo, lo que tenemos claro es que tenemos un equipazo. Los chicos se merecen todo lo bueno que les pueda pasar, porque no perdieron ni un punto el enfoque, siguen trabajando como jabatos y no se lo están regalando, honestamente, están trabajando como campeones y no podemos estar más orgullosos de ellos.
¿Y qué os dice la gente por Villagarcía? Supongo que ilusionados no, porque finalmente ojalá se pueda dar eso de que vuelva otro primera a Lomba. No sé si hay alguno ya haciendo quiniela de quien quisiera. Yo no sé cómo ves a la gente por allí.
Villagarcía está siendo una locura. Esto está siendo una auténtica locura, pero bueno, nuestro mensaje sí que tiene que seguir siendo,
claro,
siendo el mismo, de la prudencia, de ya veremos, de por supuesto no perder el máximo respeto al Granada.
Sí, sí.
Que al fin y al cabo estarán pasando un mal momento y un mal trago, pero eso, máximo respeto, máxima prudencia y lo celebraremos de verdad cuando sea absolutamente firme y el sorteo esté hecho.
Eso es, pues aquí está la noticia, ¿no? Por ahora el juez dice que tiene razón el Arosa, que hay alineación indebida del Granada, pero ya sabéis que esto tiene todavía espacio a la apelación. Rodrigo, nada, muchas gracias por atendernos una vez más y seguir con el tema y que vaya bien.
Muchísimas gracias, un saludo.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Z. Tangana, productor de este Oliveira dos Ceganos y uno de los que también protestaba en redes sociales como un celtista más por la tropelía sucedida el pasado sábado en Balaídos ante el Sevilla, cometida por Hernández Hernández desde el campo y por Prieto Iglesias desde el VAR. Aunque es verdad que en el Celta obviamente no quieren centrarse en eso porque hay que pensar en el partido del viernes visitando al Athletic de Bilbao. Un Celta que, por cierto, desde 2012 está en su segunda peor racha. Son 8 partidos ya sin ganar. Solo fue peor una etapa de 10 con el Toto Berizzo, con lo cual a ver si se rompe en este partido en Bilbao. Un campo además que se le da bien porque ha sumado 7 de los 12 últimos puntos en San Mamés el Celta, que va a tener el apoyo de su afición. Por ejemplo, la Peña Cascobello está organizando un viaje para acompañar al equipo el viernes en Bilbao, aunque ya sabéis que es un poco complicado esto de los horarios de los partidos de los viernes. Ayer se cerraba la jornada con la victoria del Getafe, con uno menos durante toda la segunda parte, 1-0 ante el Cádiz. Una victoria que deja la clasificación en los puestos a los que ahora mismo, en la próxima jornada, el Celta podría tener acceso con 6 puntos con 10 puntos, perdón, el Cádiz, con 9 el Mallorca, con 7 el Celta y con 6 el Granada. Colista queda la Almería, es decir, al Celta le podría pasar, esperemos que no el Granada, y de ganar podría salir del descenso en detrimento de Mallorca o Cádiz, dependiendo de los resultados. Así que esperemos que el Celta vuelva de Bilbao con un triunfo. Hoy se ha entrenado el equipo, quedan las sesiones también de miércoles y de jueves para preparar ese encuentro. La buena noticia es que Reisti ya se ha entrenado con el grupo, con lo cual parece que va a poder estar el viernes. No va a estar por sanción Renato Tapia y veremos Luca de la Torre, un jugador importante y más con la baja de Tapia, aunque podría volver Fran Beltrán al equipo después de haber perdido su titularidad en las últimas jornadas. Por parte del equipo bilbaíno, Ander Herrera y Raúl García, dos históricos de nuestro fútbol que ya han vuelto a entrenar con el equipo y también podrían estar el fin de semana. Además, buenas noticias en cuanto al aforo en Balaídos, porque el Celta es el equipo que más ha crecido respecto a la temporada pasada, con un 35% más de espectadores. Eran más o menos 14.400 de media el curso pasado, ahora mismo estamos en 19.400, casi los 20.000, ¿no? Que esa mágica cifra de abonados que superó el Celta. Además, contaros que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no admite a trámite la denuncia contra la Xunta por los terrenos de Afouteza y que, según parece, el fichaje de Xeca, ese jugador luso del que os hablábamos, el mediocentro que podía llegar, no se va a producir, aunque Luis Campos estaba convencido, Benítez no lo estaba del todo. Van a esperar al mercado de verano, no hubo acuerdo, al mercado de enero, al mercado de invierno, no hubo acuerdo con ese fichaje y veremos, pero al Celta seguramente tenga que acudir a ese mercado para reforzar un equipo que está muy tocado ahora mismo en la liga, en muy mala racha, con problemas en las dos áreas, con problemas de saber cuál es el sistema, cuáles son los jugadores, cuál es la manera en la que quiere jugar, pero además que está siendo muy maltratado por el colectivo arbitral. Por cierto, siguiendo con el fútbol, nada, varios detalles como hablar del Baltasar Pujales, el estadio del Rápido de Bouzas, que está en muy mal estado, veremos si no hay que clausurarlo incluso. Además, hoy a las 8 juega la selección gallega en Agrela, un amistoso ante el Silva, la selección gallega que va a jugar la fase española de esa liga de esa Copa de las Regiones UEFA en el campo de Colla ante Canarias y Aragón del 8 al 10 de diciembre y que tiene muchos jugadores, además de la tercera división de equipos de la provincia, como son Jesús Varela y Pablo Goitia de la Londres con Félix Rial, además Sergio Cotilla, Martín Sánchez, Diego Enjamio, Martín Diz de la Rosa, del que acabamos de hablar, el Arosa que en principio pasa de ronda en la Copa, Pablo Caraván del Estradense o Alex Rey y Antón Copa del Rápido de Bouzas. Bueno, mañana ya será día para seguir pensando en el partido del Athletic de Bilbao. El jueves hablará Rafa Benítez, se van calmando las aguas con el arbitraje. Esperemos que el viernes estén más tranquilas y ahora también estamos todos muy pendientes de las designaciones arbitrales. Pero sea como sea, el Celta debe olvidarse de esto y buscar ya por fin una victoria. No están pudiendo ser embalaídos, a ver si llega la segunda del curso, la tercera contando la Copa a domicilio, un escenario histórico como es a Mamés.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Vamos a hablar de balonmano. Antes, una noticia de última hora, es que ya tenemos horario para ese partido del 1 de diciembre en Pasarón entre España e Italia, Liga de Naciones, con Tere Velleira y con la Pontevedresa jugando ante su gente. Se va a jugar a las 9 y media de ese día 1 de diciembre. Hay que hablar ya de balonmano, con la buena noticia de que Paulina Buffon, la jugadora del Porriño, ha sido llamada por España para el último torneo antes del Mundial está entre las 19 llamadas, con lo cual, salvo que sea uno de los últimos descartes, va a representar a Porriño en el Mundial. Y mañana vuelve la Liga Sobal, para el balonmano Cangas, visitando una cancha muy difícil como la de Cuenca, un rival del que habla así el jugador del Cangas, Brais González.
Visitamos una de las canchas y uno de los equipos más difíciles de la Liga. Tiene un auténtico equipo plagado de internacionales, sobre todo en Sudamérica, que de hecho vienen de jugar ahora la competición de los Panamericanos. Y sería difícil destacar una sola característica de Cuenca, pero creo que es un partido en el que las individualidades tienen mucha relevancia y que especialmente destacar la figura de Pablo Simonet, que es el guía de este equipo.
Y también habla el segundo entrenador, del ayudante de Nacho Moyano, en este Cangas, Felipe Verde, que bueno, incide en lo que tiene que mejorar el equipo, sobre todo en la parte defensiva.
Bueno, yo creo que debemos recuperar las sensaciones que tuvimos en defensa las primeras casi 5 jornadas. Contra Granollers ya fueron un poco distintas, pero bueno, al final el rival y la condición creo que fueron factores determinantes. Luego ya contra Sinfini y con Ademarla hemos perdido ese tono defensivo que tuvimos contra Naitasuna, por ejemplo, en muchos pasajes de Logroño y contra Puente Genil. Debemos recuperar esa confianza en defensa, deberemos recuperar esas garantías en algunos unos contra unos que teníamos y a partir de ahí poder construir un ataque con paciencia, porque ellos en defensa tienen muchas ayudas, son un 6-0 muy cerrado, con muchas ayudas, mucha confianza en la portería, así que la selección de lanzamiento va a ser clave, pero tener esa tranquilidad desde atrás. Es muy importante que vamos a construir defensa y portería, un buen bloque que nos permita saber cuándo correr y poder tener paciencia en ataque, que creo que es lo que va a definir un poco. No darles bolas para que ellos corran cómodo o que no tengan tantas alternativas de ataque. Por ahí van a ser las claves del partido.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE. Lo primero, destacaros una noticia en la Liga Femenina 2, y es que el Cortegada va a aplazar su partido de este fin de semana por compromisos internacionales de dos de sus jugadoras, aunque una de ellas está lesionada y no va a poder competir, pero tiene también que concentrarse con su selección, con lo cual queda aplazado el partido de este fin de semana. Y tenemos que hablar de una victoria agónica este fin de semana del Anfib en el Berbés por 3 puntos en la segunda prórroga ante Burgos, y del buen inicio de temporada del conjunto de César Iglesias. Y esa victoria estuvo comandada en la anotación por Agustín Alejos, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, qué sabor de boca os quedó después de ese partido. Bueno, ya cuando ganas un partido en dos prórrogas te queda seguramente cansancio, pero un sabor de boca tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que es una victoria, pero sí que... un sabor un poco agridulce, ¿no? Porque sí que creemos que tenemos mejor equipo de lo que realmente demostramos, y tenemos mucha ambición y creemos que no debíamos haber llegado hasta el límite, ¿no? De tener que jugarnos el partido a dos prórrogas. Pero bueno, al final, como he dicho, una victoria es una victoria, que es lo que queríamos.
Porque además hubo que remontar, porque caíais por 11 al descanso, por 12 al empezar el último cuarto, es decir, tuvisteis que hacer un gran esfuerzo para forzar la primera prórroga.
Sí, la verdad que sí, un esfuerzo tanto físico como mental, ¿no? El ir 12 abajo al empezar el último cuarto, habíamos jugado con 5 jugadores hasta ese momento, entonces bueno, sí que se ve lo que es al final la calidad de los jugadores que tenemos este año, que tenemos un muy buen equipo, nos conseguimos activar en defensa, salir en transiciones y poder anotar fácil, que fue lo que al final nos llevó a ponernos igualados en el marcador al final del tiempo reglamentario.
Fue mérito de todos, pero obviamente tiraste del carro ahí con los 25 puntos.
Bueno, al final no me queda otra, ¿no? Al final yo soy el capitán del equipo, el que tiene que tirar un poquito del carro cuando las cosas van mal, y bueno, esta vez no salió bien, nos llevamos la victoria, igual que otras veces pues no sale tan bien, ¿no? Pero entonces... lo importante es eso, da igual el que tire del carro, esta vez me tocó a mí, ya le tocará a otro, el ganar partidos.
¿Cómo analizas vuestro inicio de temporada, que está siendo bueno, ¿no?
Sí, la verdad que sí, hemos competido contra Getafe, Burgos y Badalona, que son equipos de la parte baja de la liga. Hemos conseguido la victoria contra ellos, lo que quiere decir que estamos por encima de donde teóricamente, por supuesto, deberíamos estar. Y hemos competido muy bien también contra Albacete y Murcia, que son dos equipos de la parte de arriba. Albacete, campeón de Europa, campeón de liga el año pasado. Y Murcia, pues es un equipo que nos podríamos encontrar en las fases finales de la competición europea que jugaremos. Y la verdad que muy contento, como he dicho, este año hemos confeccionado un equipo muy bueno, muy activo en defensa, y si conseguimos mantener una buena regularidad, pues yo creo que quedaremos muchas sorpresas.
Volviendo al partido, marcado quizá porque os conocíais muy bien los equipos, ¿no? Ya habéis jugado varias veces en pretemporada, por la anotación también del Flaco Martínez en el rival, y también por ese retraso, ¿no? Que quizá, bueno, hace que empieces un poco más frío, ¿no? Porque 45 minutos de retraso, porque con el temporal que había en Vigo ya casi fue un milagro que se jugara el partido, Agustín.
Sí, la verdad que sí, fue un partido muy raro, ¿no? Ya al final eran 4 partidos de pretemporada contra Burgos, habíamos ganado todos medianamente cómodos. Yo creo que eso hizo que nos confiásemos un poquito más de lo debido, ¿no? Al final, cuando le ganas a alguien de 30 tres veces, pues vas con otra mentalidad que no deberías ir, y fue lo que al principio nos costó mucho y nos afectó. Después también el retraso en el inicio del partido, sí, por culpa de los árbitros, pues tú estás preparado para empezar a cierta hora, estás calentando...
Claro.
Y el tener que alargar todo 45 minutos, pues te trastoca un poco. Pero bueno, al final eso es para los dos equipos por igual. Hay que reponerse a eso.
Ahora os toca descanso, supongo que, bueno, aprovechar para compenetrarse un poco más como equipo. Y bueno, una temporada ilusionante, supongo que también para ti, Agustín, ¿no? Con el jugar en Europa por delante, con esa participación con la selección española de la que suelen ser habitual. Bueno, ¿cómo ves lo que viene ahora por delante, todo lo que queda? Esto acaba de empezar.
Pues con muchas ganas, la verdad que, como he dicho, el equipo tiene muy buena pinta este año. Veo difícil que podamos competir pues por ganar la Liga y tal, porque bueno, al final competimos contra transatlánticos, pero sí que creo que podemos hacer muy buen papel en la Copa de Europa, clasificarnos para la Liga, y personalmente sí que está el tema de la selección,
claro,
¿no? Es año paralímpico,
sí,
y la verdad que toda mi atención está así en el equipo, pero después también en prepararme lo mejor posible para poder ir a mis terceras olimpiadas ya.
Pues Agustín, que le siga yendo muy bien a Anfip y que te vaya a ti muy bien también con esos objetivos personales tan bonitos que tienes por delante. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE Deportes. En la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablamos ya de fútbol sala con la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías. Por cierto, recordaros, nos quedaba en el tintero ayer la victoria del Bembrive 4-5 en San Fernando en la segunda femenina, que le hace seguir líder de la segunda categoría del fútbol sala femenino nacional. Un fútbol sala femenino que tiene cita esta semana en Galicia. Hoy en Verín, en la provincia de Ourense, mañana en Salvaterra, en la provincia de Pontevedra. Dos amistosos hoy desde las 6:30 ante Portugal. En un momento también muy importante para la selección española femenina, porque viene el europeo y en el horizonte ya está por fin el tan ansiado, el tan reclamado mundial, que por fin se va a jugar. Todo vendido para estos dos partidos, con muchas jugadoras gallegas en las filas de la selección española. Esto viene siendo habitual, tenemos 6 equipos en primera, 5 en segunda si no me fallan las cuentas. Es decir, la salud del fútbol sala femenino gallego es tremenda. Y ya digo, 4 jugadoras gallegas tenemos con España. Ale de Paz, la jugadora de Pollo, del Pollo Pescamar, Lucy Gómez, Vanessa Otelo y Silvia Guete, la jugadora también de la provincia. Además, otras 4 juegan en conjuntos gallegos, Laura Oño también en el Pollo Pescamar, y Dani, Noelia, Irene Sampere en el Burela, y Adrián Paz está en el staff. Queríamos hablar con la Federación Gallega de Fútbol, también de Fútbol Sala, con Pablo Prieto, que bueno, será una de las personas más felices por tener aquí la selección española femenina. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, supongo que semana muy bonita, ¿no?, para la Federación Gallega, por conseguir que la selección española esté aquí, por todas las gallegas que juegan, por que se haya vendido todo. Bueno, una semana muy especial, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo pienso que el fútbol sala femenino gallego se merece, bueno, que la selección, en la última participación de la selección española femenina, había sido en el 2019 en Marín, el Concello de Marín, también el Concello de Burela ante Japón, y la verdad es que ahora mismo ya con la vitola de 3 campeonatos de Europa, bueno, pues que la selección de Claudia Pons esté en Galicia y sobre todo tal como tú muy bien apuntabas antes, ¿no? Una Galicia del fútbol sala femenino que ahora mismo con 6 equipos en la primera división Iberdrola y 5 equipos en la segunda división femenina, pues de alguna forma somos la territorial que más representación femenina tenemos en el fútbol sala español. Con lo cual, yo pienso que Galicia, los clubes gallegos, los dirigentes gallegos del fútbol sala femenino se merecen esta visita de la selección española absoluta.
Y Pablo, dos partidos que aunque sean amistosos son de mucho nivel, por el rival, por Portugal, bueno, se conocen muy bien los dos equipos y además, como dices, va también el fútbol femenino en Galicia, que está todo vendido, que no va a haber más papel, que todo el mundo quiere ver los partidos.
Pues sí, la verdad es que sí, estamos sorprendidos, bueno, más que sorprendidos, sorprendidos y contentos al mismo tiempo, porque dos localidades pequeñas, en este caso Berín, con una capacidad de 1.200 personas, y Salvaterra, con una capacidad de, pienso recordar, de 750 personas, pues ya está todo vendido para el partido de hoy y de mañana, ¿no? Con lo cual eso indica que la selección española femenina genera ilusión, genera alegría, ya también con una actividad de promoción con los niños de los colegios de Berín, y mañana también en Salvaterra de Domiño, que habrá una actividad en también con escolares, y también un poco a nivel, bueno, cultural, social y turístico, con la visita de las jugadoras de la selección femenina a lo que son las termas del Concello de Salvaterra.
Y hablaba yo del nivel de los equipos gallegos, pero el nivel de las jugadoras gallegas también es digno de destacar. 4 jugadoras tenemos con la selección y otras 4 juegan en equipos gallegos aunque no sean gallegas, es decir, de 14 hasta 8 tienen vinculación, ya sea por haber nacido aquí o por jugar aquí con Galicia, ¿no? Eso ya dice mucho.
Sí, dice muchísimo y sobre todo dice muchísimo por no solamente por el número de equipos, sino por los proyectos deportivos del fútbol sala femenino gallego, en este caso de la primera división Iberdrola, que es la que nutre, en este caso, a la selección absoluta, pero también para proyectos como los que tenéis en vuestra provincia, que de alguna forma tienen miras altas de cara a incluso incrementar ese número de equipos en la primera división femenina, ¿no? Quiere decir que el fútbol sala femenino ahora, que tiene un gran apoyo por parte de la Real Federación Española de Fútbol y también por parte de la Real Federación Galega de Fútbol a través de los derechos audiovisuales, y la verdad es que, bueno, se une esta implicación de la Federación Española de Fútbol y esta implicación de la Federación Galega también de Fútbol en la promoción del deporte femenino, de fútbol y fútbol sala, y en este caso, pues una liga como es la Liga Iberdrola, que ahora mismo ha conseguido un hito histórico la pasada semana, que es el poder televisar un partido en abierto en Teledeporte cada jornada de liga de las 30 que se desarrollan en esta competición de 16 equipos.
Y por tener gallegos, tenemos gallegos hasta en el staff, ¿no? Que no se nos enfade Adrián Paz, que no nos olvidamos de él.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo, bueno, a mí en este apartado, pues, fue un chico, un gran profesional que yo tuve conmigo en los Emiratos Árabes, y de alguna forma, pues, un gran profesional que yo sabía que sería un profesional que iba a dar un salto importante en su carrera deportiva a nivel profesional. Sí. Me alegro mucho por Adrián, me alegro mucho también porque Claudia, porque tiene una persona en el staff con un gran nivel y sobre todo con uno de los mejores físicos más preparados a nivel nacional y sobre todo especializado en lo que es el fútbol sala, en este caso femenino.
Pues Pablo, que sea un éxito estos partidos de nivel de fútbol sala, ya sabemos que lo van a ser, de asistencia de público también, así que disfrute Galicia y que veamos el mejor espectáculo posible. Muchas gracias por atendernos.
Venga, un saludo, gracias a ti, chao.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Tres apuntes breves para terminar. En voleibol, Superliga Masculina 2, 3-0 le ganó el Vigo al Extremadura en su vuelta después del parón, no tenía partidos. En tenis, Jessica Bouza, campeona de España de clubes con el Real Murcia. Y en rugby, el vigués de 31 años, Marcos Muñiz, convocado por la selección española, está concentrado en Valladolid, salió de la cantera de Vigo Rugby, va a jugar un partido ante Canadá, pasó por el Barça, ahora está en el Ciencias de Sevilla, y Pablo Bouza, el nuevo seleccionador nacional, le convocó en una nueva etapa de esta selección en vistas del Mundial 2027. Y esto ha sido todo en Deportes COBE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 7 de noviembre de 2023. Os damos como siempre las gracias por estar al otro lado de la radio y os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.